Ahí están las castañuelas para el paseillo del Tron. Ángel Espósito, buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Paló? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Aquí estamos, llevando este lunes. Muy bien, cuéntame.
Volvemos a Andalucía, bueno, y al resto del mundo, porque quiero enlazar tres noticias que están muy directamente relacionadas entre sí y que este fin de semana han sido algunas de ellas sobrecogedoras. Desde el viernes se está haciendo viral el relato del comandante Miguel Ángel del Franco en Bamako. Seguro que lo habéis recibido por 14 sitios. Esa acción de cómo salvó decenas de vidas en el asalto yihadista a un hotel a las afueras de la ciudad en Mali. ¿Te acuerdas, no? Que hace un par de años estuvimos allí haciendo el lío. A la vez, llegan noticias de la entrada final en Mosul, donde estábamos hace 15 días, y ese asalto tras el derrumbe, el derribo, la explosión de la mezquita de Al-Nur, a saber quién lo ha hecho. Y como conclusión final, el dato escalofriante, pero inexorable, cómo se ha duplicado la llegada de inmigrantes, sobre todo subsaharianos, por el estrecho de Gibraltar, incluso hasta Mallorca. Imagínate. Ha aumentado el tráfico de personas a Italia un 20%, ha aumentado más del doble el tráfico de personas por el estrecho. El año pasado a estas fechas habían sido 2.000 y pico, hoy ya van casi 6.000 y queda todo el verano de por medio. Y eso se produce directamente por un movimiento este-oeste de los flujos de la inmigración. Libia y el escape por Turquía es imposible porque se compró a Turquía. Libia es un estado fallido y ellos mismos tienen miedo y suben directamente al Magreb. La pregunta es, ¿cuántas decenas de miles de personas aguardan en el norte de África o atravesando el Sahel en este momento para saltar por el estrecho? Pero vamos a tener un veranito en este sentido tremendo.
Sí, hay que prestar un poquito atención a ese asunto.
Ángel, esto es un drama enorme, pero
absoluto.
Pero yo diría que la mayor parte de ellos no vienen de Siria ni de Afganistán.
No. Por eso te digo que son subsaharianos.
De la África subsahariana,
la mayor parte
de ellos vienen huyendo de su problema económico, no
Totalmente.
De una guerra civil ni de que estén siendo perseguidos. Hay de todo. Pero la mayor parte de los que están llegando estos días, por lo que cuenta la policía, son gente que viene huyendo de claro, que están en una situación que no tienen trabajo, que el país es muy pobre, que no encuentran salida, pero no vienen porque esté peligrando su vida.
Mira, vienen de Gambia, el Golfo de Guinea fundamentalmente, del Congo, pero ojo cómo están aumentando los que huyen de Mali, Níger y Nigeria. Y ahí se junta, como dice Chencho, que sabe mejor que nadie, el hambre, ojo con la guerra.
El desempleo.
Claro, por eso he empezado con la hazaña del comandante Franco, porque este sí que está en plena ensalada de tiros. Y aquello es tela. Oye, y ya termino, déjame hablar de mi libro.
Venga, esta
tarde nos entregan un premio muy chulo.
¿Ah, sí? ¿El último que os han dado?
Sí, nos entrega un premio.
¿Cuál de todos ya? Porque yo he perdido la cuenta.
No, este es el de la Fundación Caser. Nuestros reports de periodismo social. Presentamos un report muy chulo sobre las últimas técnicas para sordociegos en la ONCE. Otro sobre el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y otro más que hicimos Paloma y yo en la escuela de Embera, que tiene un estudio de radio maravilloso.
Te estás quedando sin sitio para los premios. Gracias, Ángel. Bueno. Un beso.
Venga, chicos.
Cuídate.
Un beso a todos.
Hasta
adiós.
Ahora.
Chao, chao.
9 y 13, 8 y 13 en Canarias. Yo pienso de que ustedes esta mañana querían hablarnos del incendio de Doñana. Juan de Valladolid.
Buenos días. Mi nombre es Juan. Sobrepienso de que de los bosques, pienso que no hay una política de bosques adecuada. Se habla de muchas cosas, pero no de los bosques, no se limpian como antes. No de las penas de esta gente que, pirómanos, que queman. No, primero hay que prevenir. Y no se previene, no hay interés ninguno por los bosques. Ni por los bosques, ni por los mares.
Vamos a ver qué nos dice Maribel de Madrid.
Yo quisiera preguntar por qué en el incendio actual no empiezan los medios antes. Esperan a las 8 de la mañana, pero yo creo que ahora en verano hay un par de horas ahí que se pierden porque se está esperando a las 8 de la mañana. ¿No es un poco raro?
José Luis de Córdoba.
Buenos días desde Córdoba. Vamos a ver, señora. Hablamos de fuego cuando el fuego lo tenemos encima. y los focos se apagan en febrero, no se apagan en julio, agosto, los meses de calor. O sea que hay que invertir en esos meses de frío para apañar los bosques, el campo. O sea, no esperamos a ahora, cuando hay incendios, para hablar del incendio, no del incendio, que está muy bien. Hay que invertir más en cabra y en ganado para el campo, que lo dejan bien limpito.
Sus opiniones, lo que ustedes nos quieren contar esta mañana. Tony, llegas con alguna pregunta, ¿no?
Sí, como los oyentes, yo pienso de que yo también pregunto. A ver, ¿cuándo vais al dentista, buscáis un presupuesto o un diagnóstico? En Vitalden lo tienen claro. Que un doctor te mire, que te haga un estudio personalizado y vea el mejor tratamiento. Y luego, pues ya se habla de presupuestos o de financiación si se necesita. Así que pide tu cita en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque tu salud empieza en Vitaldent, justo ahí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes juegos de sábanas de 90 o 105 centímetros por solo 11,99 euros.
Y de 135 o 150 centímetros por solo 17,99 euros.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
Chicos, tenemos que organizar las vacaciones ya.
¿Habéis oído lo de la semana loca de Halcón Viajes y Viajes Ecuador? Te descuentan 200 euros por reserva.
Tus mejores vacaciones al precio más jugoso. Elige entre Caribe, islas, cruceros, circuitos o grandes viajes y te descontamos 200 euros. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Ocho y 16 en Canarias. Aquí continuamos con Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Inocencio Arias. Vamos a cambiar de capítulo. Hay que hablar un poquito de Luis Bárcenas. Esta mañana comparece en el Congreso en esa comisión de investigación. ¿Ha habido o no ha habido acuerdo, como se dice esta mañana, o se sugiere por parte de los analistas? Porque él sí se va a acoger a su derecho de no declarar. Ignacio Camacho.
Vamos a ver, es imposible que sepamos si ha habido acuerdo o no ha habido acuerdo, aunque como se suele decir, lo parece. Lo que pasa es que hay que, aparte de pensar en qué clase, en que haya habido un acuerdo y tal, y una conspiración, hay que pensar en qué se le puede dar, qué puede obtener Bárcenas a cambio de un acuerdo. Es decir, la suerte penal de Bárcenas ya no está en manos del gobierno ni de ningún satélite gubernamental, porque están los tribunales. Si ya no se puede, ya eso no lo puede controlar, no puede obtener benevolencia. Sí, podría obtener ya ni siquiera del fiscal, podría obtener una petición más baja del fiscal, pero es que todo está ya expuesto, es decir, no se puede dar marcha atrás, ni siquiera la fiscalía, y el resto es el proceso, el final del sumario, es la vista. Ahora, que le hayan dado dinero por debajo, que es, en el fondo, Bárcenas lo único que pretende desde el principio del asunto es salvar su dinero. Que haya podido tener dinero, bueno, pues habría que pensar.
Hombre,
que
salvar
quién
su dinero y salvarse él de la cárcel, probablemente.
Sí, bueno, obtener la menos cárcel posible, es que eso ya no es controlable, insisto, Gloria, es que ya está en el tribunal,
claro,
ya está en
pues,
la vista oral. Ahí ya no
pues
se puede pactar
la cosa
nada.
Que
va a pactar con los jueces.
Que como está en sede judicial, cualquier cosa que diga en el Parlamento
volver
en contra.
Claro, si yo estuviera
en su situación, que no me la imagino, desde luego, gracias a Dios, pero si yo estuviera en una situación semejante, ¿para qué iba a hablar en el Parlamento?
Eso lo va a hacer rato y lo van a hacer todos los que están
imputados. Se puede volver en mi contra y que el juez luego me llame por la declaración que haya hecho en el Parlamento.
Naturalmente, bueno, que puede ser contradictoria.
Claro,
es que hay una cosa
contradictoria,
aquí,
pero puede que, ante la virulencia de las acusaciones de la oposición, imagínate el caso, pues él diga alguna inoportunidad para su propia defensa. Pues eso se le volvería en contra automáticamente, porque el juez le pediría explicaciones sobre lo que diga en el Parlamento.
Es lo que van a hacer casi todos los que están imputados.
Pero si es que es lógico.
Claro.
Entonces, las comisiones parlamentarias nunca han servido para nada, nunca. Hay 30 ahora mismo abiertas entre el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos. 30 comisiones, cada una de un signo, de un perfil, porque si uno está en el gobierno, pues acusa a los de enfrente. Al final, las comisiones parlamentarias son buenos instrumentos para exigir responsabilidades políticas. Pero las responsabilidades políticas, yo creo que a estas alturas ya están dirimidas en la mayoría de los casos que están en esta sede, y por lo tanto lo que habría que sugerirles a todos es, señores míos, pónganse de acuerdo y llámense a declarar y a limpiar y a airear todo lo que tienen ustedes. A mí me encantaría ver una comisión parlamentaria como la que estamos diciendo, donde el señor Bárcenas tuviera que comparecer, todos los que tengan que comparecer del Partido Popular y todos los de todos los partidos, porque vamos a ver qué es lo que pasa con la financiación de los partidos, que es una financiación que con el sistema que hay no se sostiene. Entonces, si todos tuvieran ganas de progresar y de legislar para que la financiación fuera viable y no tuvieran que recurrir a donaciones de empresas, a ligar financiaciones a contratos que luego la administración les puede dar, este tipo de apaños y amaños que hemos visto, pues seguramente tendríamos mejores resultados. Pero que se pongan todos de acuerdo.
Es que lo primero que es
pasa
que
es
que las comisiones de investigación no investigan. Es decir, se limitan a hacer preguntas y a lucir, y eso es, y a hacer lucimiento retórico. Vamos a ver al rufián de turno diciéndole a la gente, tú eres un gángster,
claro,
no sé qué.
Claro, paseillos todo el tiempo, desfile de supuestos
Ignacio,
corruptos.
Y así hasta no sabemos cuándo, porque no se sabe el final. Pues
claro, si pueden hasta el final de legislatura, claro, porque esto es un instrumento para abrazar,
y podrán.
Para abrazar al gobierno.
Inocencio, que quería decir algo. Sí,
creo que fue Mark Twain el que dijo, en un primer momento Dios creó los tontos, pero eso fue para entrenarse. Después creó una comisión. O sea que las comisiones con frecuencia no valen para mucho, en ocasiones sí. Pero en el caso de Bárcenas, yo haciendo un esfuerzo de imaginación, como decía Gloria, me podría poner en su lugar, de que yo fuese un pícaro redomado y rematado. Y evidentemente no diría una palabra.
Claro.
Primero, no solo porque puede ser contraproducente, sino porque ya está siendo, va a ser juzgado en un tribunal. Entonces, él se tiene que percatar, y tonto no es, que todo esto es una maniobra para sacarle la vergüenza al PP durante varios meses.
Me vais a perdonar, porque ya sabéis que me encanta pasar de hablar de Luis Bárcenas a otros temas que realmente os voy a contar la historia de Cristina. Cristina es la madre de Elia. Y Elia es una chica de 14 años, es una chica autista, a la que le van a extirpar el útero para que no, bueno, pues no tenga el trauma de la regla, porque lo pasa cada mes fatal, y es una sentencia pionera. Lo ha decidido un juez y es una sentencia pionera. Queremos hablar con Cristina, Cristina, que es la madre de Elia. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es una sentencia pionera, decimos, pero hasta llegar a esta sentencia ha habido un largo camino. ¿Por qué usted llega a los tribunales? ¿Qué es lo que le pasa a Elia para que usted tenga que ponerse en mano primero de los médicos y después llegar a los tribunales para llegar a esta sentencia? Cristina.
Bueno, pues mira, tal y como tú has explicado muy bien, Elia, pues bueno, tiene un trastorno autista severo, es una chica pues, que está realmente muy afectada, y para ella cualquier cambio en su vida le supone un trauma. Entonces, ya preveíamos, antes de que tuviera la menstruación por primera vez, que esto podía ser muy complicado. Y claro, lo primero que hicimos es ponernos en manos de los médicos para que nos pudieran un poco orientar en saber cómo podríamos evitar que Elia tuviera la menstruación, porque realmente ella, como mujer, una vez esté desarrollada hormonalmente, pues ya no la necesitaba absolutamente para nada más. Aquí empezó el gran conflicto porque, bueno, empezaron a cuestionarnos primero quién era yo como madre para poder decidir sobre el futuro de mi hija, que lo que estaba pidiendo era algo ilegal, por decirlo de alguna forma. Entonces, ante la imposibilidad por parte de los médicos de encontrar una salida médica, pues tuve que pedir autorización judicial para que alguien pudiera avalar que lo que estábamos pidiendo no era ni un delito ni un perjuicio para la niña, sino al contrario, ¿no? Que lo que estábamos intentando era salvar por encima de todo su bienestar como persona y como mujer.
¿Tanto trauma le suponía a ella la menstruación cada mes, a Elia? ¿Le supone?
Uh-huh. Sí, le supone un trauma porque Elia es una niña que hemos tenido que trabajar muchísimo para poder conseguir que ella sola, pues por ejemplo, vaya al baño. para que ella sola pueda cambiarse pues su ropa, ¿no? Aunque a veces pues no sabe ni del derecho ni del revés, ni si se le ponen una pierna o se la ponen las dos. Entonces, para ella, el sentirse, el ver la sangre, ¿vale? Es algo que le ha impresionado siempre muchísimo. Ella es una persona que no entiende el por qué pasan las cosas, por tanto, ella si se tiene que tocar, se toca y no tiene ningún problema ni ningún perjuicio en hacerlo. Y además le crea muchísima angustia el verse que, bueno, que hay una parte que ella no es capaz de controlar, ¿no? Que es el tema de la cantidad de sangre, del dolor que le supone, del malestar, del necesitar que le pongan una compresa cuando ella nunca lleva compresas, no entiende el por qué se la pone uno, se la quita, y como además siente dolor, no se deja tocar.
Cristina, ¿usted entiende a los médicos e incluso a los jueces que en estos, porque han sido 5 largos años de lucha, ¿no?, hasta llegar a esta sentencia, ¿usted entiende a los médicos o a los jueces incluso que le pudieran cuestionar esa decisión que usted como madre tenía? Esa pregunta de, ¿y si algún día esta niña, Elia, quisiera ser madre, decidiera tener hijos, ¿cómo usted, una madre, puede decidir algo por su hija? ¿Usted entiende también ese cuestionamiento por parte de los médicos o de los jueces, Cristina?
No ante la situación de Elia. Lo podría entender ante una niña con una discapacidad leve, que aún así tampoco lo comparto, ¿eh? Pero lo podría entender. Pero ante una niña autista que no es capaz absolutamente de nada sobre ella misma, ni de vestirse, ni de desnudarse, ni de hablar. Ella no habla, no dice absolutamente nada, nada de nada. Cuestionarme que mi hija día de mañana sea madre, la verdad es que en ese momento me sentí muy ofendida por parte de los médicos.
Cristina, ¿cómo está Elia ahora?
Ah, fantástica. Está guapísima. Y más guapa estará el día que consigamos que se realice la intervención, pero Elia está fantástica.
Ya tiene fecha, ya tiene fecha, ya queda poco, ¿no?
Bueno, en principio esta semana tenemos hora con el ginecólogo y esperamos que sea en breve. Si puede ser antes de que vuelva a la escuela, pues muchísimo mejor.
¿Cómo es Elia? Dígame simplemente cómo es Elia.
Elia es una niña tremendamente feliz a día de hoy, pero porque nos lo hemos trabajado muchísimo. Elia no entiende nada de lo que le rodea, pero intentamos que se sienta segura allí donde está y con quien está. Y eso le ayuda a ser feliz.
Y eso le ayuda a ser feliz. Y a su lado, desde sí. Luego, como madre, Cristina, lo conseguirá. Esta es la historia de Elia y de Cristina. Gracias, Cristina.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Pues esta es la historia de esta chica, Elia, de Cristina, de la madre, de una madre que, bueno, pues que lleva 5 años de larga ducha, y es un asunto, desde luego, que genera pues polémica o por lo menos debate. Las 9:28, las 8:28 en Canarias. Podemos hablar ya con Luis Chiva, que es ginecólogo. Muy buenos días, Luis Chiva.
Buenos días.
Le preguntaba a Cristina por el tema, pues un poco, claro, el tema de debate que puede surgir de esta sentencia pionera. El hecho de que, por supuesto, es una sentencia judicial, por supuesto, hay un largo camino, esos 5 años que contaba la madre, de ir a médicos que le cuestionaban el hecho de que como madre pudiera decidir por el futuro de su hija, ¿no? Es un tema, desde luego, para plantear encima de la mesa, Luis.
Bueno, definitivamente es un tema que genera polémica, independientemente de que a esta mamá le haya costado pues mucho tiempo conseguir realmente esto que ella se proponía. Pero también es lógico que estamos ante una situación muy extrema, es decir, cualquier médico, cualquier juez, cuando una madre pone encima de la mesa de entrada que hay que extirpar el órgano pues a uno de sus hijos, un órgano, aunque aparentemente esté justificado, hay que estudiar con muchísimo detalle, es decir, de otro modo se podría tomar una decisión realmente, yo diría, muy superficial, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que ante circunstancias específicas se puede estudiar, se debe estudiar el caso muy a fondo y llegar a una conclusión.
¿Cómo es este caso, además? ¿Cómo es este caso? Hemos perdido la comunicación con el doctor. Hemos recuperado. Luis, hola. Luis, hemos perdido la comunicación con el doctor. Nos decía que es un caso a tener en cuenta, por supuesto, estudiarlo en profundidad y siempre entendiendo lo que dice la madre, que siempre mira, desde luego una madre siempre va a mirar por el bienestar de su hija. Luis, hemos recuperado la comunicación. Que vas camino de Pamplona,
sí.
¿No?
Camino de Pamplona. Sí.
Bueno, decías que es un caso eso, para analizar en profundidad y entendiendo las posiciones.
Siempre buscar alternativas. Una cirugía también es una, no deja de tener unos efectos secundarios, ¿eh? Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar, y tenemos muchas alternativas médicas de tratamiento hormonal para evitar la regla, ¿no? Yo, además, me siento muy identificado con esta mujer. Yo tengo un niño discapacitado, mi hijo pequeño tiene síndrome de Down. Y conozco con detalle lo que es el cariño que en muchas ocasiones producen y la ternura que producen estos niños con una discapacidad grave. Yo a la madre la entiendo por encima de todo, pero también la madre tiene que entender que los médicos habitualmente no nos enfrentamos a circunstancias como esa, y quitar a un adolescente el útero siempre genera, cuando menos, debate, ¿no? Y genera una reflexión profunda si lo que estamos haciendo está bien. O sea, que yo también entiendo que gracias a Dios tenemos una justicia que se piensa las cosas y unos médicos con cabeza, ¿no?
Lo importante en esto es comprender y entender a todas,
exacto,
las partes, exactamente.
Exacto.
Pues Luis Chiva, nuestro ginecólogo, buen viaje a Pamplona.
Muchas gracias.
Gracias, doctor. Gracias, buenos días.
En Berti utiliza...
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:37, 8:37 en Canarias. Llega ahora la copla de Luis del Val.
Las mujeres que son madres lo son a plena conciencia, mientras que el padre, si es padre, lo es por una consecuencia del estado marital, es decir, una secuela. Sé que generalizar es una injusta imprudencia, pero también se aproxima a lo que es nuestra existencia. El caso es que aquí en España viene poco la cigüeña, y cuando viene es tan tarde que la madre es casi abuela. A este embarazo tardío, los médicos que son pragmáticos le denominan entre ellos el embarazo geriátrico. Es decir, que nacen pocos, vienen tarde y con renuencia, y llegan con más peligro porque a cierta edad se arriesga lo que en etapas más jóvenes conviene a naturaleza. El resultado final no es, pues, muy alentador. Fiesta para el ginecólogo, trabaja el enterrador. Nacen muy pocas personas y, sin embargo, es mayor el de personas que mueren. Búsquenme una solución. Y como esto sigue así, según dice la estadística, España, país de viejos, será la característica de esta nación que envejece de una manera suicida. Hay que aumentar las ayudas, dicen algunos expertos. No sé si están en lo cierto, pero a algunos se la suda, porque hay que amueblar el piso y hay que pagar la hipoteca y una pantalla tremenda para ver el cine en vivo. ¿Y para cuándo es el niño? Que a mi marido le asciendan es ya la única impaciencia. Nos metemos en el lío, salga el sol por Antequera, aunque con tanto esperar ya nadie cumple 40. Te acercas, pues, por el parque, mujer y bebé pasean. Y o bien la abuela es muy joven, o bien la madre es muy vieja, porque la maternidad hasta muy tarde se espera. Va el padre muy orgulloso a la puerta de la escuela a esperar al niño hermoso que, pasado los 50, en padre le convirtió después de muchos problemas. Y oye, pues, a la tutora: el abuelito te espera. Y el niño dice: es mi padre. Y el padre allí se da cuenta de que el paso de los años nadie lo remedia.
Buenos días, chicas, buenos días.
Hola, Goyo.
Chicos. El WhatsApp está petado, el mail y el contestador, de todas las opiniones del oyente más molón. ¿Qué tal? ¿Os atrevéis con el estribillo? ¿Eh?
Venga,
vamos ya.
Ay,
Lola, ay, Lola, ay, Lola, ay, Lola, ay, Lola. He cambiado la letra, Coge tu teléfono y márcalo. Esta es la tertulia y este es tu show. En Herrera en COPE te doy la voz. Todo lo que pasa, todo color.
Ahora nosotras.
Chiribiribi, poropopo. Chiribiribi, poropopo. ¡Ese Chencho!
¡Baile!
¡Hala! ¡Ya está!
¡Hala! Yo bailo mejor que canto, ¿eh? Se me tenía que ver.
Vamos, vamos, hay muchas cosas, exactamente. ¿De qué hablan nuestros oyentes esta mañana? ¿Qué nos comentan?
Comienzan con una noticia deportiva. Dice que ha subido el Getafe a primera y que había que decirlo. Dicho está.
Oye, ¿y el Albacete? Que María José
segunda. Las mujeres españolas han ganado el europeo de baloncesto.
Pero hombre, de eso ya
no seamos machistas.
No, no, que venimos hablando de eso toda
que de
la
eso llevamos toda
no,
la mañana.
Pero el rato que estoy aquí no se ha hablado.
Pero bueno, del Albacete y del Getafe, pues no
pues
hemos
no,
hablado
no
tanto.
Mucho, no mucho.
La verdad.
Más cositas, Goyo.
Me gustaría, ya que yo no puedo, que la próxima vez que un independentista catalán vaya al programa, se le pregunte si en un hipotético referéndum en Cataluña algunos pueblos o ciudades decidieran seguir siendo españolas, ¿respetarían esa decisión o, por el contrario, dirían que Cataluña es indivisible?
Esto viene al hilo de la información de que dice que alcaldes del PSC están desafiando a Miquel Iceta apoyando el referéndum, Ignacio. Ahí está la cosa.
Sí, es que el PSC tiene un problema, que es que además de haber perdido la militancia, haber perdido los votos y haber perdido sobre todo la centralidad, pues también ha perdido el control de su propio aparato. Con lo cual, pues, muy bonito, pero como el señor Sánchez dice que esto es la plurinacionalidad y que lo va a crear y eso, pues que vaya y apague el fuego, que vaya el señor Ábalos allí a apagar el fuego.
Yo iría más arriba, Ignacio. El PSOE tiene un problema, no solo el PSC.
Sí, bueno,
el PSOE tiene un problema. Y respondería a la pregunta que formulabas, dirían que Cataluña es indivisible y que Tarragona...
Hombre,
o la SEO, que sea, no pueden opinar porque están dentro de Cataluña, tiene que opinar el pueblo catalán, no Tarragona ni
A ver, esto Terraza. Consiste, el nacionalismo consiste en la ley del embudo, se hace lo que yo digo, cuando yo digo
absoluta.
Y de la misma forma que yo diga, y se acabó y los demás aguantan, los demás sean españoles, tarragonenses, es decir, esto es siempre así, y lo tuyo... Es tuyo, es de los dos y lo mío es mío. Punto.
Yo estoy con Chencho en que el Partido Socialista tiene un problema porque es que el ganador, lo decíamos estos días atrás del Comité Federal y de las elecciones que han tenido en el Partido Socialista, ha sido el PSC. Y al final esa ejecutiva y ese comité federal que ha salido ha impuesto unas doctrinas y bueno, pues van a caminar por la senda marcada por el PSC. Y el problema es que el PSC tiene muchas almas. Al final ni siquiera el PSC está definido
tiene
de una manera
tiene pocas
unitaria.
Fichas, pocas
claro.
fichas y muchas almas.
Claro. Y entonces vamos a asistir al... penoso espectáculo de probablemente pues encontrarnos con diferentes posiciones, diferentes votaciones, diferentes opiniones y bueno, pues estos vaivenes al final al PSC mal, pero para el Partido Socialista van a ser terribles.
Voy a decir una cosa aquí en junio, porque lo vamos a ver probablemente en septiembre.
A ver.
No tengo nada clara la posición final del PSOE si al final hay que ponerse duros en el referéndum.
Bueno, es
y
que
cuando digo ponerse duros, es ponerse duros.
No
es decir, es tomar
menor,
medidas
no tenga la menor
difíciles.
Duda,
ya
no
nos ha salido la declaración
clara
de
la posición
claro.
del PSOE.
No tengan la menor duda de que Pedro Sánchez le dedicará tanto más tiempo a criticar lo torpe y lo manazas y lo culpable que es el PP, más que al problema que plantea.
Tengan en cuenta además una cosa, que para aplicar el artículo 155 que se aplica en el Senado, no se necesita el voto del PSOE y se puede permitir el lujo de votar de otra manera.
Pero,
sí, pero,
claro. pero
eso
Sánchez
es terrible,
estará en
sería
contra.
Terrible, pero es verdad que ya hemos tenido unas declaraciones de...
Nuria Parra.
Exactamente, que fue la contrincante precisamente de Iceta en las primarias en Cataluña. Yo creo que esas heridas no terminan de cerrar, que ha avisado que el PSC y el Partido Socialista, en consecuencia sería así, internacionalizará esa aplicación del artículo 155 o la suspensión que puede ser parcial de la autonomía.
Con lo cual,
imagínate el escenario que nos encontraría.
Imagínate
¿no?
lo que sucedería si fuera,
bueno,
si
pues,
fuera así realmente.
Bueno, pues,
no. Pedro Sánchez ahora que está en lo que está es en reunirse hoy con los sindicatos y mañana tiene cita con Pablo Iglesias.
Cuidado, también
o sea
nos
que...
pregunta a los oyentes por esto.
¿Sí?
¿Cómo van a terminar estas reuniones? ¿Por dónde pensáis que las va a llevar
Pedro Sánchez? Pues mira, yo creo que el objetivo primero que tienen los sindicatos es volver a recuperar el control político, el control de la negociación de los convenios. Esa va a ser la exigencia que van a plantear y que les quitó la reforma laboral del Partido Popular. Esa es la razón principal, desde mi punto de vista, por la cual quieren derogar la reforma laboral, porque yo poco les he oído hablar de las batallas de los costes de los despidos o de otro tipo de asuntos que tienen que ver más con los trabajadores que con el poder político de los propios sindicatos.
Y es vamos, que la derogar vamos a oír, vamos, están en la resolución del Congreso.
Sí, por eso. Pero vamos a ver después de esta reunión cómo salen esas declaraciones. Pero mucho me apostaría yo para que os fijarais y mucho me apostaría a que van a ir por el tema del control político de la negociación.
La reforma laboral,
tan que es penoso.
La reforma laboral tan denostada aquí es en parte lo que quiere aplicar Macron en Francia.
Pues nos vamos, ¿sabéis dónde?
Y lo que existe en toda Europa.
Bueno, pues ahí está, pero aquí...
¿Sabéis dónde nos vamos? Porque hay elecciones que son muy fáciles de tomar, Tony Martínez.
Sí, a ver, eliges dormir en un hotel de 5 estrellas o en una tienda de campaña. Tú decides, es lo mismo cuando decides entre pagar mucho en el seguro de tu coche o llamar a Línea Directa y hacerte todista. Es una elección sencilla, ¿eh? Porque si llamas a Línea Directa, tendrás el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que elige bien, elige ser todista. Llama 902-123-197. 902-123-197. Y consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París. 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro. Iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-204-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Buen fin de los madrugones. Buen fin de los agobios. Buen fin de la rutina. Buen fin de semana. Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy uno de nuestros floreros de IKEA se despide.
Mesa, gracias por aguantarme. Y a ti, lámpara, siempre me echaste un cable. Te quiero.
Solo hasta el 27 de julio muchos productos de IKEA se irán para no volver. Porque ahora los últimos tienen descuentos de hasta un 50%. Y este domingo abrimos todas nuestras tiendas de la península excepto Pamplona y Baracaldo. Más en IKEA.es.
Muchos empiezan ya sus vacaciones de verano y con ello aumentan los desplazamientos por carretera. Nicolás Lerma, abogado de Legalitas. ¿Qué recomendaciones podemos hacer a nuestros oyentes?
Pues como es lógico, siempre prudencia en la carretera y al volante cero alcohol, ya que aparte de ser causa del accidente, puede derivar en una sanción o condenas penales. Pero si desafortunadamente nos vemos involucrados en un control de alcoholemia o en un accidente, es importante contar inmediatamente con el asesoramiento de un abogado experto de los de Legalitas, porque en función de las pruebas que podamos reunir en ese mismo instante, podremos defender mejor nuestros derechos.
Pero no será fácil encontrar un abogado experto a según qué horas.
Con Legalitas sí, nuestro equipo está de guardia a las 24 horas los 365 días del año, pero además, ahora en verano, nuestros abogados le ayudarán con todos los problemas típicos de estas fechas, ya sean contrataciones, viajes, reclamaciones, vaya donde vaya, nosotros estaremos con usted.
Siempre a salvo con Legalitas y su equipo de abogados, disponibles todos los días del año, las 24 horas del día. Llamen a Legalitas al 902 100 140 o entren en legalitas.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los signos más evidentes del paso del tiempo en nuestra piel son las arrugas, las manchas y la falta de elasticidad. Por ello, el laboratorio Sacta Pharma ha desarrollado Ceanum, que contiene la mayor concentración de dermocolágeno específico de la piel para un tratamiento intensivo que en solo 10 días corregirá los signos del envejecimiento. Más información en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Y lo que llega ahora, con todo su estilo y su clase, es La Puntilla, de David Gistao.
Voy a hacerles la descripción de dos imágenes procedentes de la actualidad política de la semana pasada que me han parecido especialmente impactantes. En una de ellas aparece una mujer intentando visitar a su marido encerrado en una cárcel. Ella es Lilian Tintori. Su marido es Leopoldo López, un preso de conciencia venezolano, juzgado sin garantías por la última mutación iberoamericana del tirano Banderas, a quien en España jóvenes líderes de la nueva política redentora como Garzón llaman golpista. A la mujer no le permiten acceder al penal. Nadie, salvo los carceleros, ha visto a Leopoldo López en semanas. Cuando ya está a punto de marcharse, a lo lejos, en una lejanía que de hecho solo puede conocer un hombre olvidado en la mazmorra más profunda, se oye una voz desgarradora que grita: «Lilian, me están torturando, denuncien». En la otra imagen aparece el sátrapa propietario de ese penal, Nicolás Maduro, el grosero machaca del bolivarianismo con que deben conformarse ahora los rapsodas de Chávez para sus orinocos de lágrimas. No es solo el dictadorzuelo que mantiene cautivo a Leopoldo López y probablemente haya ordenado que lo torturen. Es también el responsable de una represión contra el pueblo empoderado, iba a decir, que ya ha causado la muerte a tiros de decenas de jóvenes estudiantes. Maduro aparece seguro de sí mismo, con el retrato de Bolívar y rodeado por agradadores del régimen. De repente, ese hombre con las manos manchadas de sangre dice algo horrible. Se refiere a un expresidente de una democracia europea, de un país que representa todos los valores que él destroza, y dice de él que es un buen amigo que ayuda todos los días. Dice de José Luis Rodríguez Zapatero que es un buen amigo que ayuda todos los días.
Venezuela. Ahí está, un país al que hay que seguir prestando mucha atención a su situación y, bueno, y al presidente Nicolás Maduro, que sigue haciendo de las suyas.
Muy hoy, buena puntilla, Gistao, sí. pero es que el presidente Maduro, que dice que todos los presos en general, que se supone que hablaba de presos políticos, están bajo la custodia ya del régimen militar, ya te puedes imaginar lo que puedes deducir de eso. ¿Y cómo están los presos? O sea, gritando por las ventanas que les están torturando. Es que te lo crees, evidentemente. O sea, no es que esto sea un montaje para reclamar la atención internacional. Es que es de una tiranía que yo no tengo calificativos, de verdad.
Goyo,
se me quedan cortas las palabras.
A partir de las 10 de la mañana.
Seguimos muy pendientes del incendio de Huelva. Uh-huh. Vamos a hablar con el alcalde de Mover horas después de que ya a esa población onubense llegará la relativa tranquilidad. ¿Cómo han pasado estas últimas horas y cómo se han despertado hoy? Hablaremos del agua. Ojito con el agua.
Con
tenemos
la falta de agua.
Los pantanos bajo mínimos. Uh-huh. Están a una altura muy escasa y vamos a tener un verano durísimo. Vamos a saber si es por causa del cambio climático o no, cómo se mide la cantidad de agua que tenemos en nuestras reservas. Y después, con el doctor Pérez Almeida, ¿cómo es posible que un chaval muera de un balonazo?
Es lo que me llevo preguntando desde ayer.
11 años el crío,
de la noticia.
Sí, jugando al fútbol entre chavales, le dan un balonazo en el pecho y muere.
Bueno, la caída también, ¿no?
Cayó, se desvaneció, fútbol sala, sí, estaba en un campeonato.
Y ojo que tenemos un nuevo Anisakis indestructible entre nosotros.
Uf.
También hablaremos del... ¡Qué alegría!
¡Qué alegría!
Bueno, vale, bien.
Un bicho.
No tenemos miedo suficiente. El ISIS, los marcianos.
Tratamos como se tratan las cosas en el
Mariani, nos vamos al corte inglés. Buenos días, Mariani.
Hombre, sí, porque yo os traigo noticias un poquito más alegres, ¿eh? Que vaya tela.